En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y ya les adelantábamos que al final, bueno, este tiempo de confinamiento, esta ahora desescalada, bueno, ha supuesto una situación excepcional para todos. En eso no hay duda. Pero también ante la incertidumbre han surgido, bueno, pues nuevos problemas. Entre ellos vamos a hablar hoy también de esa crisis emocional y psicológica que ha supuesto también para muchos ciudadanos y ciudadanas. Vamos a adelantaros y a presentaros una iniciativa, un proyecto de acompañamiento psicológico liderado por la Universidad de Huelva. Hoy están con nosotros, nos acompañan además, bueno, pues parte de ese proyecto. Tenemos a Yolanda Navarro Aval, del Departamento de Psicología Social y Evolutiva y de Educación, y doctora de profesorado de la Universidad de Huelva. Muy buenas, Yolanda.
Buenas, hola.
Y también tenemos a María José López López. Ella es del Departamento de Psicología Clínica y Experimental y directora de Participación Estudiantil. Muy buenas, María José.
Hola, buenas tardes.
Y que no nos olvidemos que al final hablamos de acompañamiento psicológico bajo el lema A tu lado, porque bueno, al final pues desde la Universidad de Huelva también se ha hecho frente a gestionar una situación muy complicada. ¿Cómo surge la idea del acompañamiento psicológico, Yolanda?
Bueno, pues en primer lugar que quisiera agradecer al profesorado que ha participado en él, que ahora un poco a poco iremos explicando, ¿no?, cómo surgió, y bueno, a los medios de comunicación que habéis hecho eco de este proyecto y que gracias a vosotros y a vosotras que estáis ahí hemos conseguido difundir y ayudar al máximo número de personas que estaban necesitadas. Pues, ¿cómo surge? Pues que yo creo que surge como cualquier iniciativa solidaria que surgió en estos momentos, donde, bueno, somos muchos los profesores de psicología, de la disciplina de psicología, que teníamos la necesidad y veíamos que hay una serie de demandas que la población, bueno, pues estaban, valga la redundancia, demandando, ¿no?, y que nosotros podíamos ofrecer una ayuda para que esto se hiciera pues mucho o al menos un poco más llevadero, ¿no? Entonces, de ahí nos ponemos en contacto con tanto María José y yo. En una de estas charlas que se tienen, pues necesitamos hacer algo porque, igual que otros compañeros de otras disciplinas, nos han ayudado a la hora de hacer respiradores, a la hora de acompañar, a la hora de hacer mascarillas, en fin, enfermeros que han ido voluntarios en primera línea para estar allí, enfermeras, pues nosotros tenemos la necesidad de hacer lo que sabemos hacer, que es pues el acompañamiento psicológico y lo que estamos especializados. A partir de ahí, pues hicimos un llamamiento a los dos directores de los departamentos, que también tuvieron, pues bueno, ilusión por llevar a cabo este proyecto, y eso nos ayudó bastante también. Y entonces pues se convocó a través de correo a todo el profesorado y hubo una, la verdad que una gran aceptación y pues muchas ganas de ayudar. De ser solidarios con lo que estaba ocurriendo.
Al final hablamos, ¿no?, de esa red de voluntariado, ¿no?
Claro, es que los que tenemos una situación más, en este momento más favorable, yo creo que estamos para ayudar a los demás. Es que no era simplemente era el objetivo.
Dando lo mejor de uno mismo. Por eso, María José, bueno, pues queríamos conocer también qué profesionales prestan su colaboración y con cuántos cuenta el servicio.
Pues la verdad que empezamos poquito a poco recabando personas voluntarias, profesoras voluntarios de ambos departamentos, tanto del Departamento de Psicología Evolutiva, Social, Evolutiva y de la Educación, como del Departamento de Psicología Clínica y Experimental. Y actualmente hay 24 profesionales entre ambos departamentos que son los que se encargan de prestar esa ayuda, ese asesoramiento, porque lo que sí que me gustaría a mí dejar claro es que se trata, evidentemente, esto no es una psicoterapia, esto no es una intervención psicológica en toda regla, ¿de acuerdo? Se trata simplemente, bueno, pues de una intervención puntual, de hacer un mínimo seguimiento, de alguna manera ir indicando pautas específicas para que, en función del motivo de consulta específico, pues la persona pues sea capaz de llevar a cabo un mejor afrontamiento de la situación. Sí que es verdad que entre todos estos profesionales, bueno, pues tenemos un poquito de todo. Evidentemente estamos agrupados en dos departamentos, pero bueno, somos profesionales de la psicología. y hay pues desde especialistas en psicología clínica, sanitario, especialistas en psicología evolutiva, de la intervención psicosocial. En fin, yo creo que, bueno, que de alguna manera los dos departamentos de psicología y reflejado en los profesionales que en este caso están participando en esta iniciativa, pues, como digo, de alguna manera recogemos los diferentes ámbitos, prácticamente yo creo que todos los diferentes ámbitos de actuación en los cuales la psicología hoy en día pues puede prestar y poner su granito de arena ayudando a sobrellevar la situación. Uh-huh. Y por mi parte también me gustaría agradecer, Yolanda ya lo ha dicho, pero evidentemente esta iniciativa no se hubiese podido materializar evidentemente sin la apuesta y el poder contar como hoy en día contamos con esta red, con estos compañeros y compañeras que de forma altruista, bueno, pues son capaces de prestar, entre todos, pues bueno, estamos prestando esta ayuda.
Claro, no olvidemos que es muy complicado afrontar muchas veces situaciones que no esperábamos y gestionar al final también esta situación nuestra emocionalmente. Por lo tanto, bueno, en principio ya iba dirigido, ya teníais perfil de que iba dirigido a la comunidad, sobre todo universitaria, o ya teníais ampliado el espectro.
Bueno, inicialmente pensábamos en la comunidad universitaria, porque bueno, quizás es el reducto que tenemos más en el entorno y es la demanda que más nos llegamos. Pero es verdad que después, en contacto con otras instituciones, como fue con el ayuntamiento, nos trasladaba pues la necesidad de que bueno, ellos en sus propios servicios sociales no daban abasto para poder atender a toda la ciudadanía. Y entonces es verdad que bueno, surgió la idea de que podríamos, la institución tiene una responsabilidad social para con Huelva, y entonces no solamente era la comunidad universitaria en sí, sino que podíamos aportar ayuda al resto de la ciudadanía. Y de ahí, bueno, pues que ampliáramos el espectro a una mayor población, ¿no?
Uh-huh. Y sí que al final, bueno, pues decimos que tenéis ya más o menos programado o organizado ese protocolo de actuación. Nos gustaría conocer, bueno, cómo hacéis cuando ya contacta la persona con vosotros, cuál es vuestro funcionamiento, cómo actuáis.
Bueno, la persona tiene varias formas de contactar con nosotras, o bien a través de telefónicamente o a través del correo electrónico, que si queréis más adelante, bueno, pues lo recordamos. Una vez que se pone en contacto con nosotras, por una de las dos vías y expone cuál es el motivo de consulta, pues tanto Yolanda como yo nos encargamos de hacer una especie de triaje, es decir, de hacerle unas preguntas iniciales, en definitiva, para el objetivo no es otro que, en función de cuál es específicamente el motivo de consulta, pues ser capaces de redirigir esa atención más especializada a aquel compañero, a aquella compañera dentro de la red de profesionales que tenemos ahora mismo, pues que más adecuado para hacer el seguimiento y la atención personalizada de esta persona. Ya una vez que nosotros los hemos puesto en contacto, pues ya a partir de ahí, bueno, es el profesional, en base a su formación y a su experiencia, quien determina, bueno, pues cuál va a ser a partir de ese momento la forma de contactar y, bueno, las pautas a llevar a cabo con esa persona. En definitiva, nosotros lo que hacemos es canalizar, en función, como tenemos, como te he comentado antes, especialista en, pues prácticamente en todos los ámbitos de actuación de la psicología, pues en función de cuál es el motivo de consulta, derivamos específicamente al profesor o profesora, pues que estaría más adecuado para hacer ese asesoramiento, ese acompañamiento psicológico en ese caso.
Es como compartimentar, ¿no? Un poco cada área o cada ámbito, ¿no?
Es que no tiene nada que ver alguien que solicita ayuda porque, bueno, tiene algún problema, por ejemplo, con su hijo adolescente, a una persona pues que está llevando muy mal la soledad, que tiene problemas de sueño. En fin, hay diferentes líneas de actuación y en función de esa línea de actuación, pues se reorienta a aquella persona que consideramos que puede llevar a cabo una atención mucho más adecuada y específica.
Uh-huh. Y ya
Bencho, me gustaría resaltar lo que dice mi compañera María José, que en el inicio de esta red son los propios profesionales los que indican cuáles son esos apartados específicos donde ellos se sienten más especializados. Claro. Porque eso sí se solicitó, evidentemente. Es verdad que la universidad funciona en áreas comportamentales, pues en áreas de conocimiento, se denominan así, ¿no? Pero es verdad que después la psicología tiene sus propias especialidades. De nada significa que una persona esté en un área de conocimiento, pero no se especializa en otra cosa.
Emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, claro, cuando decimos afrontar emocionalmente cualquier problema o situación, bueno, pues eso también abarca diferentes planos psicológicos, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Podríamos hacer un poquito un balance de a qué planos o qué orientación es la que tenéis más o menos en mente?
Pero hablas de orientación al colectivo.
Sí, cuando hablamos el miedo, no, dirigida los temas a los que hacemos referencia.
Bueno, pues hay, por ejemplo, una diferencia clara que es entre si es población adulta o población infantil. Uh-huh. A partir de ahí el profesional es totalmente distinto. Hay profesionales especializados en materias y en trastornos que tienen que ver con la educación, otros que tienen que ver con el desarrollo evolutivo, no tiene absolutamente nada que ver. Un demandante, por decirlo de alguna manera, no un usuario, pues que demanda un comportamiento disruptivo de un adolescente, es una intervención o unas pautas específicas que otro profesional no puede dar. Hay otros profesionales que son más especializados pues en ansiedad, en trastornos de ansiedad, pues están más especializados en dar ese tipo de pautas de tratamiento. Personas que han orientado su especialización en el envejecimiento, el aislamiento, el sentimiento de soledad de personas con una determinada edad. Otras personas que están más orientadas hacia el desempleo o el duelo, la pérdida de ese empleo, como ya sabemos de muchas personas que están acudiendo, pues están sufriendo ERTE. Es que hay una variedad.
Claro, es que...
Y es verdad que cada uno estamos
pensando en una cosa.
Uh-huh.
Muy amplia. Y hablando también de gestionar, muchas veces también hemos estado recordando en todo este tiempo de confinamiento al sector sanitario. Precisamente ese personal sanitario, esos pacientes que han sufrido esta pandemia o la están sufriendo o algún familiar cercano les ha tocado de lleno, también le prestáis servicio, ¿no? También ha sido ese foco de atención a ellos.
Bueno, en este caso nosotros no estamos atendiendo específicamente al personal sanitario, así como tampoco a pacientes que estén ingresados, ni a sus familiares. Pero el motivo simplemente fue porque cuando nosotros pusimos en marcha esta red de acompañamiento, ya estaba funcionando a través de la unidad de salud mental del Hospital Juan Ramón Jiménez, ya estaba funcionando en ese sentido un servicio de acompañamiento y asesoramiento del personal de la unidad de salud mental de ese hospital en relación a el propio personal sanitario y en relación a familiares y pacientes de COVID. Que además, por cierto, dentro de una de las personas que trabaja en el hospital y que está prestando este servicio, en este caso orientado específicamente a estos colectivos, es una compañera nuestra, Raquel Remesal, que evidentemente, bueno, pues tanto ella como el resto de psicólogos y psicólogas que forman actualmente la unidad de salud mental del Hospital Juan Ramón Jiménez, bueno, pues están haciendo una labor encomiable en relación a ese colectivo. Uh-huh. Entonces, simplemente, bueno, pues ese fue el motivo por el cual, bueno, pues pensamos que ese colectivo ya estaba suficientemente atendido y muy bien atendido por parte, como digo, de los compañeros de la unidad de salud mental del hospital. Y bueno, pues nosotros, digamos que nos encargamos de ciudadanía en general, incluyendo ahí en esa ciudadanía en general, evidentemente, pues al colectivo de la comunidad universitaria, que no dejamos de ser, evidentemente, ciudadanía, ¿no?
Bueno, hemos hablado también durante todo este tiempo de un proyecto que se desarrolla también con iniciativa en Huelva. Hablamos de esa plataforma Frena la Curva. Y no nos olvidemos, porque vosotros también prestáis como recurso esa mano tendida a quien os necesita. ¿Cómo participáis? ¿Por qué os habéis integrado en él?
Bueno, el programa Frena la Curva, creo que el proyecto, ¿no? A mí me apasiona, tengo que decirlo. Es una plataforma ciudadana, creo que surge pues también desde, como yo digo, manos unidas, ¿no? Personas que han querido y organizaciones, organismos. Ahí, bueno, yo creo que se ha visto lo mejor de Huelva y de España, porque es una red que es nacional, ¿no? Hay nuestra compañera Blanca Mieres, que también es una persona ilusionada y muy altruista, pues se puso en contacto conmigo, estuvo hablando después con María José y, bueno, pues me dijo la posibilidad. Es verdad que inicialmente a mí me sonaba como muy alejado, pero cuando ella me decía, tienes que incorporarte en Las Chinchetas. No sé si, bueno, los oyentes que nos están viendo que vayan a Las Chinchetas. Y yo, al final, con su pasión y su motivación, pues entré en Las Chinchetas y me pareció que era un proyecto que albergaba tanta ilusión, tanta esperanza, tanto altruismo de tantas personas, que yo creo que teníamos que estar allí, porque era la mejor manera de visibilizarnos y también de entender. A veces la universidad parece que es como un reducto independiente a los demás. Yo creo que era la manera de ver que éramos todos y estábamos unidos y formamos pues la ciudadanía, como ha dicho María José, ¿no? La universidad es la comunidad universitaria, y era un proyecto ilusionante donde yo pienso que las redes psicólogas tienen que estar ahí dentro. Y que la gente, que las personas, ¿no? Que entendieran que éramos uno más, que no estábamos en el campus del Carmen, a un lado, o en la Merced, sino que participábamos con ellos y teníamos una mano, ¿no? De ahí a tu lado también, uh-huh. Estábamos al lado de ellos.
No nos olvidemos que al final, bueno, son muchos, ¿verdad?, esos problemas, esas cuestiones que han surgido durante todo este tiempo. Por lo tanto, bueno, haciendo ya un poquito de balance, ¿cuáles han sido esas inquietudes que más os han trasladado en esas llamadas?
Bueno, ha habido un poquito de todo, básicamente. Por parte de, por ejemplo, de estudiantes, los principales problemas que trasladaban, ellos, claro, lo trasladan al plano académico, porque veían que, bueno, que su rendimiento académico pues se estaba resintiendo. Pero básicamente eran problemas relacionados con el mantenimiento, con problemas de atención, concentración, trastornos de sueño muchísimo, de dificultades para poder organizarse en el día a día, etcétera, etcétera. En definitiva, son cuestiones vinculadas directamente a la situación de confinamiento, y no nos olvidemos, bueno, pues al proceso de adaptación que implicaba para y que sigue implicando para ellos, y para nosotros también ha sido, bueno, para nosotros como profesores, ¿no? Bueno, pues el tener que pasar de un día a otro a una de una forma brusca, ¿no?, a una enseñanza virtual. Entonces, claro, pues bueno, en muchos casos han necesitado pues unas pautas pues para tratar de organizarse su día a día, para poder dormir y, en definitiva, bueno, pues para que ese rendimiento académico que tanto les preocupa a ellos pues no se vea afectado. Después también, bueno, pues por parte ha habido temas relacionados con algunos padres y madres preocupados con el comportamiento de los niños, desde, bueno, pues que lo veían a lo mejor triste o al contrario, o irritable, con comportamiento disruptivo, o incluso también, claro, es que hemos pasado y seguimos pasando mucho tiempo en casa, y para niños y niñas, y sobre todo cuando llegan ahí a la adolescencia, un caballo de batalla permanente ha sido el tema de los videojuegos y encerrarse en el dormitorio y jugar. Entonces, claro, ahora en algunos casos pues ha habido ahí ha habido que reorientar, ¿no?, puesto que bueno, que podía ser, podía estar generando, había riesgo, ¿no?, de abandonar ciertas rutinas que tienen que ver con el contacto social, porque sí quiero dejar claro, bueno, que este aislamiento, hemos tenido un aislamiento físico, pero no tenía por qué ser social. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías pues hemos podido estar conectados a través de videollamadas y tal. Y bueno, casos también de personas mayores, sobre todo, que se sienten solas a pesar de esas nuevas tecnologías, ¿no? Evidentemente, bueno, les pilla ya con un poco lejano este tema. Personas que se sienten solas, que a lo mejor, bueno, pues lo que necesitaban era pues básicamente es una serie de pautas y tener a alguien que le escuche y a quien contar, ¿no?, pues sus preocupaciones, sus miedos. También algunos casos de personas que no han llegado a estar ingresadas por COVID y que tampoco ha sabido si era COVID, pero el caso es que ha tenido que estar, aparte del aislamiento que hemos pasado todos, ¿no?, pues aislado en su cuarto, en su dormitorio, 15 días, sin saber si es COVID, si no, por con el miedo a contagiar a las personas con las que vive. Y en estos casos sí es curioso porque nos ha llegado la petición de ayuda una vez que ha pasado, en el mismo momento, digamos, que la persona está, digamos, que en su cabeza está con otras preocupaciones, con otros miedos, y es cuando ha pasado ya, cuando ha superado lo que previsiblemente era COVID, ¿no? Bueno, pues cuando empieza a replantearse cosas, se encuentra sola, le vienen los miedos, ¿vale? Y eso, y bueno, básicamente, no sé si me falta...
Sí, pero vamos avanzando, si te parece, porque nos vamos quedando sin tiempo. Realmente es que es un tema tan apasionante que estaríamos alargándolo en este programa. Pero sí es verdad que, bueno, al final, ¿vosotros pensáis seguir prestando este servicio? ¿Hasta cuándo?
Bueno, realmente sí es verdad que con el inicio de la desescalada en diferentes fases, bueno, pues los compañeros y compañeras, nuestros colegas psicólogos y psicólogas que tienen atención psicológica, pues evidentemente ya están empezando a abrir las consultas y a tener esa atención más personalizada. Con lo cual, bueno, pues nosotras el planteamiento inicial que habíamos hecho es que una vez que las consultas ya vayan recuperando esa nueva normalidad, ¿no?, a la que tanto apelamos en los últimos días, pues y una vez que finalice ya la última fase del estado de este estado de alarma, pues evidentemente nosotros dejaríamos de funcionar, porque no dejamos de, nosotros somos profesores y profesoras de la universidad, tenemos que dejar paso, que hemos puesto nuestro granito de arena en esta situación excepcional en la que la atención psicológica se ha visto desbordada. Uh-huh. Pero evidentemente a partir de ahora, bueno, pues tenemos que dejar paso a aquellos psicólogos y psicólogas que por otra parte van a hacer una atención mucho más personalizada y un seguimiento, una intervención psicológica en toda regla, ¿vale?, que es lo que procede a partir de,
claro,
de este
cada
momento.
Uno después hará su trabajo. Por último, ya, aunque no sea ya fuera de tiempo, pero sí es verdad, cómo ponernos en contacto con vosotros, aun cuando, bueno, sabemos que ya este servicio, bueno, pues todo el mundo ya lo va conociendo. Recordárnoslo.
Ahí es a través de correo electrónico, atulado@uhu.es, o bien tenemos dos líneas, dos extensiones de teléfono, que son el 959-21-7998, y 959-21-7999. Me gustaría, Menchu, también antes de finalizar, que sé que estamos ya y el tiempo aquí es oro, bueno, me han dado un mensaje de esperanza, que es verdad que la normalidad nos va a llevar a algunas personas a tener ciertas consecuencias psicológicas colaterales, pero a otras personas no. Es una cuestión de estrategia de afrontamiento, y es cierto que aunque estamos viviendo una situación muy pesimista, no significa que esta situación vaya a conllevar siempre una consecuencia psicológica, ¿vale? Que en el momento que volvamos a la desescalada, a la normalidad, probablemente haya personas que con sus propias estrategias no requieran de ningún tipo de atención. Vuelvan a su rutina, vuelvan a su vida, y bueno, vuelvan a ese distanciamiento físico, que a ese, en este caso, acercamiento físico que es tan necesario, ¿no? A poder achuchar lo suyo, a poder estar con ellos, a poder reunirse, y bueno, y es cierto que habrá otras personas que no, pero que esto es una incertidumbre ahora mismo, pero que muchas personas
que decíamos al principio, algo excepcional, y que cada uno, bueno, pues lo afronta a su manera. Muchísimas gracias tanto a Yolanda como a María José. Ha sido un placer conocer de primera mano esta iniciativa, esta red de voluntariado, que parte de la sociedad civil, no nos olvidemos que también han puesto, bueno, pues mucho amor en este proyecto. Muchísimas gracias, como digo, a ambas, y nada más por hoy. Nos hemos pasado de tiempo, pero es que el tema lo merecía. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.